Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, yo creo que más o menos todos recordamos donde íbamos el lunes pasado, y un poco decir que todo este desarrollo de esta parte de la epístola encaja dentro de un contexto del ejercicio de la libertad cristiana y de la libertad que el creyente tiene en diversos aspectos y ámbitos de su vida, digamos que tanto a nivel individual o particular como formando parte, como miembro de la Iglesia en un lugar determinado o como miembro de la Iglesia en general. Los aspectos de la libertad se exponen en esta epístola de una manera muy amplia. Ahora concretamente en el contexto del capítulo 9 van en el sentido de cómo utilizaba la libertad en el sentido de los derechos que el apóstol Pablo tenía frente a una iglesia o una congregación que él había fundado con la ayuda de otros de sus colaboradores, y una iglesia que tenía mucho que ver con Bernabé, aunque por el resto de las escrituras no sepamos muy bien esa historia porque no se nos relata, pero por lo que el apóstol Pablo dice, esta iglesia tenía una relación también no solo con él, sino con Bernabé, que funcionaba pues a un nivel de apóstol, no en el sentido exactamente, digamos, de los trece, pero poco menos. Entonces, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el pastoreo de esa iglesia, el ejercicio de su libertad, y sobre todo tiene que ver con una especie de tensión, digamos, ¿no?, o de confrontación dialéctica que se crea entre los derechos del pastor de una iglesia, que además era el fundador en este caso y que además era un apóstol, entre los derechos y lo que él consideraba que tenía que ser su postura desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de una ética cristiana y desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia del evangelio. Y aquí es donde entra el tema de la libertad cristiana, es decir, si hay que ejercer como creyentes siempre los derechos que legítimamente se pueden tener, o si en alguna ocasión es conveniente, es deseable y hasta que puede que sea necesario renunciar a unos derechos legítimos que se tienen en función de que se persigue una meta, una finalidad, digamos, de dimensión superior a esos propios derechos. Y eso es lo que hoy difícilmente se considera en el campo, digamos, de las iglesias cristianas, y para entendernos mejor entre nosotros, en el campo de las iglesias que se llaman cristianas evangélicas, para entendernos mejor. Es decir, yo cuando conocí el evangelio, pues hace ya más de 30 años, conocí una serie de personas que ni eran mejores ni peores que los creyentes que hoy hay, pero tenían un sentido de la responsabilidad ética frente a los creyentes y a las iglesias distinto del que hoy se tiene. Yo conocía una serie de personas que se planteaban una dedicación a la obra del Señor, digamos, en el contexto exclusivamente del ejercicio de su fe, y que para algunos parecía una aventura peligrosa y para otros pues parecía que este era el camino que había que seguir. Pero hace más de 30 años, aunque ya existía a nivel de las iglesias y del pastoreo de las iglesias y de los pastores de las iglesias y de los obreros en las iglesias y de los misioneros, es decir, una serie de diferenciaciones que se hacen que no tienen mucha base bíblica, pero sí tienen una base institucional y tienen una base denominacional y tienen una base económica y administrativa, pero no una base bíblica. Es decir, porque ya hemos hablado en otras ocasiones qué es un obrero o una obrera, ¿no?, del Señor, ¿no? Bien, pero hay todo un contexto y hay toda una definición. Se han institucionalizado mucho las cosas y entonces, digamos que aprovechándose de algunos textos de la Escritura para darle una base bíblica, pues se ha llegado a un profesionalismo en el ejercicio, digamos, del pastoreo o de la función de pastor, que no es lo que el Nuevo Testamento recomienda. sea, en el momento del que el pastor de una iglesia es un profesional, o sea, en el sentido que se puede ser un profesional de otras cosas, pues eso ya no va bien. O sea, porque la vocación de pastor, o de obrero, o de misionero, o de lo que sea, de cualquier ministerio de ese tipo, al servicio de la iglesia, tiene que ser eso, una vocación, no una profesión. Y ha sido el punto que a veces he hablado, que cuando se desvían algunos jóvenes a estudiar algunos institutos o seminarios, lo que están buscando de cara al futuro es un puesto de trabajo. Yo eso no lo digo, no lo he dicho nunca, no lo voy a decir porque no lo sé, pero desde luego no me extrañaría que tal y como se enfocan algunos temas, en algunos casos, detrás de un deseo de querer hacer algo que no se discute, pues haya también eso. Y eso para la vida de las iglesias es nefasto. Es decir, una persona no puede ir a un seminario, a hacer unos cursos, que se exige más o menos cualificación, hasta ahora poquísima cualificación, digamos de base cultural y de conocimientos, y al cabo de unos años, pues a uno le dan un diploma o no sé qué cosa, y entonces de repente esa persona está convertida o se puede convertir en el pastor de una iglesia. Eso es una aberración desde el punto de vista bíblico terrible, ¿no? Es decir, el que la gente vaya a un seminario o incluso a una universidad, es decir, en España no hay universidades para formación teológica más que las universidades católicas de teología, pero en Europa hay muchas universidades para formación teológica, que es una formación teológica donde puede ir cualquiera y donde los profesores a veces solamente son del campo evangélico o protestantes, teólogos, digamos, no católicos, o a veces universidades donde hay profesores que son especialistas o teólogos de diversas denominaciones, ¿no? Pero el hecho de que un señor salga con un doctorado en teología de una universidad, con el rango de universitario y de categoría superior, no significa que por su formación cultural, ni siquiera por su formación teológica, esa persona tiene que ser constituida en el pastor de una iglesia. Es decir, se exigen una serie de requisitos en la palabra de Dios, entre ellos está la formación y la capacidad para la enseñanza, para la predicación, etcétera, pero más cosas, ¿no? Es decir, y algo muy fundamental es la vocación, y la vocación es el llamamiento del Señor, pero no un llamamiento del Señor interpretado de una manera subjetiva, como cada uno quiera. Es decir, es muy difícil que Dios llame a una persona para algo donde no haya las cualidades que Dios pone como base para poder ejercer un ministerio determinado. Bien, pero está muy institucionalizado esto sobre la base de decir, bueno, pues así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, pues es muy importante que nosotros analicemos algunos de estos textos para ver un poco qué es lo que quiere decir. Porque se puede vivir del Evangelio de manera honesta, o se puede vivir del Evangelio en el sentido de ser un vividor, como de otras cosas. Entonces, vivir del Evangelio pues tiene un sentido muy serio, porque significa sustentarse y hace referencia aquí a recursos para vivir la vida material, la vida biológica, pero el término que se emplea tiene el sentido de recursos para pasar por la vida, para ir viviendo, para sustentarse, para estar en vigor, para estar con toda su fuerza, es decir, vivir del Evangelio en el sentido de que a cambio de lo que se da desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de un ministerio, de un servicio, a cambio de lo espiritual, como dice aquí, si nosotros sembramos entre vosotros, que más bien es en vosotros, lo espiritual, es gran cosa si segáramos o recogiéramos de vosotros lo material. Y es interesante que aquí lo material es lo que en otras partes de la palabra de Dios se traduce por lo carnal. O sea, que aquí lo material es lo que en otras partes de la palabra de Dios se traduce por lo carnal. Es decir, algo que tiene que ver de alguna manera en este contexto de vivir con los recursos que se necesitan para vivir en esta vida. Por lo tanto, el planteamiento es así. Si otros participan de este derecho, nosotros que somos, o yo especialmente, el fundador de la Iglesia, nosotros no podemos participar de este derecho. Ahora, hay una cosa también importante que conviene notar, y es que siempre que encontramos en este capítulo la palabra derecho, más que derecho, tiene un sentido mucho más incisivo, porque esta palabra significa literalmente autoridad. O sea, no solamente es el hecho de tener un derecho, sino de tener la autoridad para ejercerlo, que es distinto. Es decir, yo puedo tener el derecho a no sé qué, pero si ese derecho me lo conculcan para que se ejerza, yo tengo que buscar el recurso de los tribunales de justicia que apliquen la ley para que yo pueda ejercer ese derecho que tengo. Pero yo no tengo autoridad. Es decir, o dicho de otra manera, yo no me puedo tomar la ley por mí mismo. Mientras que aquí lo que se está diciendo es que no solo tienen un derecho, sino autoridad para ejercer el derecho. Autoridad para ejercer el derecho. Es decir, que cuando hay un ministerio espiritual... Ahora, cuando yo digo espiritual, quiero que se entienda una cosa. Porque esto está muy mistificado en el contexto de las iglesias y muy reducido a un ámbito que no corresponde a la autoridad, a la realidad, perdón. Espiritual no significa ministerio en el sentido de lo que estamos haciendo en este momento. No, no, un ministerio espiritual es, en el contexto del pastor de una iglesia, el servicio a Dios y a los hermanos en aspectos muy amplios. O sea, lo espiritual no elimina aquí el visitar a una persona que está enferma, el ayudar a un hermano que tiene necesidades. O sea, es decir, que cuando decimos espiritual, lo que no tenemos que hacer, porque eso no es lo que conviene y no es lo que enseña la palabra, es espiritualizar los ministerios, ¿eh? Y entonces convertirlos en ministerios más que espirituales, místicos en algunos casos, o ministerios de tipo religioso, eclesiásticos, que es lo que ocurre cuando un pastor se profesionaliza. Entonces sus servicios o su ministerio es un ministerio religioso, y eso no es lo que pide Dios, no es lo que interesa a la iglesia. Si sembramos entre vosotros lo espiritual, esto supone una vocación, una entrega a una congregación, a una asamblea, a unos hermanos, al servicio de Dios y de los hermanos. ¿Es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Dice, así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y la palabra ordenar es muy fuerte, es un decreto, ¿eh? Por lo tanto, es legítimo que si hay alguien que está en esas circunstancias y la iglesia lo sustenta, o las iglesias o como sea, eso puede ser legítimo. Y eso es un derecho. Pero es un derecho en que quien realmente de manera fiel está cumpliendo con un ministerio, no solamente tiene derecho, sino que tiene autoridad para ejercer ese derecho. Porque la palabra que se emplea aquí para derecho es la que se utiliza en todo el Nuevo Testamento, por cualquier parte, para hablar de las autoridades que gobiernan este mundo. Es decir, por ejemplo, en Romanos 13, por poner un ejemplo que siempre vamos allí, ¿no? Que sea hablar de las autoridades, los gobernadores, los reyes, los emperadores, los lo que sea, los gobernantes, ¿no? Por lo tanto, derecho y autoridad para ejercerlo. Otra cosa es si conviene utilizar esa autoridad y utilizar ese derecho en vistas a un servicio con una meta más alta que el derecho en sí mismo, que es el servicio del Evangelio. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo se puede entender eso cuando una persona, por ejemplo, dentro del servicio del Evangelio, puede proponer a su iglesia? No hablo de lucubraciones, ¿eh? Estos ejemplos que yo digo nunca voy a decir de quién, pero son realidades vividas por mí y por más gente. No voy a decir dónde ni quién, pero son realidades. Una persona al servicio de una iglesia y de una denominación muy amplia, pero concretamente en una iglesia grande, plantea que si el próximo año no se le sube el sueldo conforme al índice del coste de la vida, no sigue. O sea, ahora no entramos si lo que la Iglesia le está dando a esta persona es lo que tiene que darle, que a lo mejor resulta que la Iglesia está siendo injusta y tratándolo mal. No entramos. Entramos en la actitud del que pide. Ese no es el camino por el que hay que pedir. Esa no es una postura legítima de un obrero o de una obrera del Señor. No se puede pedir en términos que puede pedir cualquier trabajador de una empresa, ¿no?, por motivación sindical legítima. Legítima. Y que además yo, como creyente y con mi conciencia de creyente, he defendido eso muchas veces, en ámbitos seculares, por descontado. No. Se trata de que desde el punto de vista de quien sirve en una iglesia no puede hacer planteamientos de ese tipo. Otra cosa es si la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad y quien la sirve tiene una responsabilidad. Y esas cosas aquí se plantean. Porque el apóstol Pablo nos va a decir que él, teniendo derecho y teniendo autoridad para ejercerlo, renunció a ejercer ese derecho y esa autoridad. ¿Y por qué renunció? ¿Porque no tenía derecho? No, tenía más derecho que nadie, si era el fundador de la iglesia. Porque no quería, digamos, que se estropease, se trastornase algo que era superior a lo que él consideraba que era su propio derecho, aunque ese derecho dimanaba de un mandato del Señor. Pero por encima del mandato del Señor estaba el Señor que lo mandó, y el servicio de ese Señor, y la entrega y la consagración. Y por encima de ese derecho estaba el Evangelio, todo lo que significa el Evangelio y todo lo que podía significar. Y eso es lo que hoy crearía un escándalo si intentásemos tratarlo a nivel, digamos, institucional. Crearía un escándalo. No es que yo estoy diciendo, es que quien se dedica a una actividad de estas de una manera, digamos, absoluta, no tiene derecho, si lo hace con fidelidad, a que a cambio de lo que da le den lo que necesita para vivir. Está claro que eso sí. Ahora, lo que está claro es cómo se ejerce ese derecho y en qué contexto se ejerce, ¿no? Y si uno puede profesionalizarse, pase lo que pase, con tal de ejercer un derecho que se puede tener, pero que a lo mejor hay que renunciar a él, al ejercicio de ese derecho. Dice que no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan. Y volviendo al texto, etcétera, pero no hemos usado de ese derecho, no solo él, de esta autoridad, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo o tropiezo al Evangelio de Cristo. O sea, puede ocurrir que el ejercicio de un derecho legítimo pueda suponer obstáculo para que el Evangelio progrese, puede ocurrir. Y si eso ocurre, ¿qué tiene que hacer la persona que está en un ministerio? ¿Seguir adelante con su derecho, que es legítimo, o renunciar a él para que el Evangelio progrese? Y ahí es donde está la confrontación y la tensión. Y ahí es donde se ve la medida de la mujer o del hombre de Dios que tienen una auténtica consagración. Porque claro, si se piensa que servir a una iglesia supone adquirir una categoría social o de no sé qué tipo, ¿no?, y que por lo tanto, como el pastor de una iglesia o el obrero o lo que se quiera llamar o la obrera va a vivir igual que otras personas que tienen menos formación cultural, suponiendo que fuese así, etcétera, etcétera. Pero no, hay una serie de categorías, ¿no? Entonces es un poco como pensar, un poco en España, pues que en los pueblos, ¿no?, el médico, el cura, el alcalde, el veterinario, no sé qué, es decir, hay categorías, ¿no?, y ahí hay niveles. Entonces el pastor pues tendría que estar en la categoría de todos esos, no podría vivir de otra manera. Por lo tanto, no en cualquier piso, no en cualquier casa, no tener cualquier coche, Porque hay categorías. Bueno, pues no estoy diciendo yo que por el hecho de estar en ese ministerio a esa persona hay que machacarla, ¿no?, sádicamente, y tiene que vivir de la peor manera. No, no, esa es la responsabilidad de la Iglesia y de los hermanos. Y si los hermanos y la Iglesia no saben, ante una persona que tenga necesidad, descubrir sus necesidades, y esa persona está consagrada y sirve fielmente, no la merecen. No la merecen. Pero eso es una responsabilidad de la Iglesia y de los hermanos. La responsabilidad de que ministra es que por encima de sus derechos legítimos pueda haber causas superiores que hagan el que se tome la decisión de no ejercer un derecho que se tiene y una autoridad que se tiene para ejercerlo. Y eso, en el campo, digamos, denominacional, en un país hoy como España, cada vez va cambiando más. Cada vez va cambiando más, porque esto que yo estoy diciendo ahora, si estuviésemos en un contexto donde hubiese pues 1000 pastores de iglesias diferentes y tal, bueno, pues se armaría un escándalo de muchísimo cuidado, se armaría un escándalo de muchísimo cuidado y habría argumentos de todo tipo, y que los argumentos incluso pueden discutirse, pueden ser válidos, pero la base de la palabra de Dios es así. Así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vienen del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, que podía haberlo hecho, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Muy fuerte este texto, Yo no sé qué quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando dice prefiero morir. Pero desde luego sí sé que el término que emplea significa la posibilidad de morir físicamente, de morir en el sentido más concreto y absoluto de la palabra. Y algunos han pensado y dicen, prefiero morir de hambre, prefiero morir de necesidad, ¿no? No digo que eso esté excluido, de su pensamiento. Digo que no sé lo que quiere decir prefiero morir, pero que sí sé que quiere decir mucho. Que quiere decir mucho, porque luego después termina la frase diciendo antes que nadie desvanezca esta mi gloria, y ahí ya se nos puede clarificar un poco lo mucho que quiere decir cuando dice que prefiere morir antes que la obra que él hace para el Señor se difumine, se desvanezca y no prospere. Hay una cosa que yo me imagino que mucha gente tiene la experiencia, pero desde luego yo personalmente sí la tengo, y he hablado con hermanos y hermanas que han consagrado su vida o parte de ella al Evangelio y me han transmitido pues sentimientos parecidos, ¿no? Es muy difícil mantener una vocación de servicio en el contexto de las iglesias. Es muy difícil. Aunque uno lo sienta mucho, aunque en el mejor sentido a uno le guste mucho, pero no hablo en el sentido del gusto de otras cosas, que uno se sienta realizado, que uno sienta la vocación, el llamamiento, que uno sienta lo que el apóstol Pablo dice, que ay de mí si no predicase el Evangelio, pero no por miedo, sino por vocación profunda, y que para uno eso signifique la vida, lo más importante de su vida, aún a pesar de eso, es difícil. Y es muy difícil, y la mayoría de los que dedican y han dedicado su vida con sentido de responsabilidad a eso, han estado tentados muchas veces de mandarlo todo a paseo. ¿Por qué? Porque no suele haber un sentido de solidaridad de donde tiene que haberlo. Porque hay muchos motivos para sufrir, para decepcionarse, para encontrarse muy mal. Porque uno puede llegar a preguntarse muchas veces de qué sirven las cosas que se hacen. Y llegar a estar mal. Y vemos, por ejemplo, en las cartas de Pablo, algunas de las expresiones que cogía que eran serias. Y de los problemas que tenía, que le daban más problemas y disgustos dentro de las iglesias que fuera. Entonces, Bueno, pues a veces, si no fuese porque el Señor mantiene a las personas, probablemente las personas considerarían que no merece la pena mantenerse. Bueno, pues él dice, no quiero que nadie desvanezca esta mi gloria. El término que se emplea aquí, el verbo para desvanecer, es una palabra importantísima, que se emplea nada menos que para explicar algo muy profundo en la vida del Señor Jesucristo. En esa relación de desde siendo Dios hasta ser hombre, hasta humillarse, hasta morir en la cruz, que se relata en el capítulo 12 de Filipenses, hay un momento por el que se pasa impresionante, ¿no? El capítulo 2 de Filipenses, y este sentir, este pensamiento y sentimiento ocupo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. La palabra desvanecer es lo que se traduce en Filipenses 2 por despojarse. ¿Y qué significa más literalmente desvanecer o despojarse? Literalmente es vaciarse. Se vació. ¿Y cómo se puede interpretar? Por la encarnación, que todo eso es el proceso del Hijo de Dios. ¿El Hijo de Dios dejó de ser Hijo de Dios? No. Pero hay un proceso profundo de vaciamiento. Bueno, pues la exégesis y la interpretación, la hermenéutica cuidadosa y de estudio a través de los tiempos, da un poco el sentido de lo siguiente, que cuando se habla de despojar, se habla en términos, digamos, teológicos, de la kenosis, de lo kenótico, del vaciamiento, que un poco para expresarlo en términos comprensibles quiere decir que Cristo vino como si no tuviese autoridad como hombre, como si no tuviese autoridad, pero teniéndola. Es muy difícil explicar esto, ¿eh? Los más profundos investigadores de la palabra terminan todos diciendo lo mismo. No se puede pasar más allá, ¿no? En cierto sentido es algo que comprenderemos en otra dimensión y en otras circunstancias. Pero vaciarse es como, teniendo autoridad, venir como si uno no la tuviese, pero teniéndola. Bueno, pues es la postura del apóstol Pablo. Cuando él dice, no quiero que nadie desvanezca esta mi gloria, dice, tengo derecho, tengo autoridad para ejercerlo, pero no me he aprovechado y renuncio, como si no lo tuviera. ¿Por qué? Vamos a ver, por el progreso del Evangelio. Por lo tanto, cuando dice, prefiero morir, no sé hasta dónde llega. Porque eso aplicado en referencia a Cristo llegó a su muerte redentora para nuestra justificación. Porque entramos en que supone que el siervo de Dios está dispuesto a morir, incluso biológicamente, si tiene conciencia, antes que se desvanezca, que se vacíe de contenido su obra, pues parece que es lo que está diciendo. Bueno, en un momento determinado iríamos otra vez a la Epístola a los Filipenses, dice, estoy ante dos situaciones que no sé qué escoger, si morir y partir y estar con Cristo, o si quedarme, porque es más necesario por causa de vosotros, ¿no? O sea, y lo pone en la balanza, ¿no? Lo pone en la balanza. Entonces está diciendo algo muy serio aquí, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Más bien la traducción sería, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué presumir de esto, no tengo por qué estar orgulloso, no es ninguna gloria, no depende de mis virtudes. Dice, porque me es impuesta necesidad, literalmente es, yace sobre mí la responsabilidad de anunciar el Evangelio, pero es por un llamamiento de Dios. Es mi responsabilidad desde el propio llamamiento de Dios hacer esto. Por lo tanto yo lo vivo de esta manera, dice él, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Estaría traicionándose a sí mismo, a su vocación, a su sentimiento, a su servicio al Señor. Pero además él es consciente, aunque llega una ocasión que dice, yo he hecho más que todos los demás juntos, que eso no dice nadie, más que él, inmediatamente dice, no yo, sino el Señor con él. Pues está diciendo una verdad, había trabajado más que nadie, ¿no? Pero él era muy consciente de por qué trabajaba y quién le movía. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, y aquí se emplea una palabra que quiere decir, si lo hago voluntariamente, si yo estoy de acuerdo en servir esta vocación a la que Dios me llamó y eso, recompensa tendré. Literalmente es salario tengo. Importante, ¿eh? Porque aquí jugamos en el contexto con un salario. El obrero es digno de su salario. Este es el contexto y es el mandamiento del Señor. El obrero es digno del alimento. Cuando el Señor manda a los 12, cuando manda a los 70, el contexto siempre está en que el obrero, no llevéis cosas, porque el obrero es digno de su alimento, el obrero es digno de su salario, lo que os den, recibirlo, participar, vivir de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso entra dentro del contexto del funcionamiento de la gracia de Dios. Porque a veces se piensa que la gracia de Dios es solamente la oferta que se hace a las personas que no son creyentes, pues para que entiendan que el Señor murió, resucitó por ellas y pueden ser salvas si eso realmente se afecta en su corazón y en su vida. No, dentro del concepto de la gracia de Dios entra el recibisteis de gracia, dad de gracia. Y entra el sustento de quien, teniendo una dedicación, pues puede necesitar un vestido, una comida o lo que sea. Pero eso es una conciencia para la iglesia. Eso es una conciencia para la iglesia. Porque lo que no fuese eso, sería, como ya les he dicho en otras ocasiones, hablar de la gracia barata, que es la que decía Bonhoeffer, es el mayor mal de nuestras iglesias. La gracia cara es la gracia que cuesta, aunque parezca una paradoja. Es decir, yo he visto muchas iglesias presumir de su predicador o de su obrero o de su pastor o de sus cosas, ¿no? Pero pasar de todo lo que pueda ser la vida de esa familia, de esas personas, pasar de todo, ¿no? Y eso no es la gracia, no es el ejercicio de la gracia en ese desarrollo, ¿no? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, voluntariamente, recompensa tengo, salario tengo, literalmente, salario. O sea, mi salario es, dice él en este sentido, mi servicio y mi consagración a Dios. Este es mi salario. Y tengo otros derechos de otro salario que no los he utilizado y va a decir luego por qué. Pero si de mala voluntad, la traducción es mala, si involuntariamente, son dos palabras en el griego, una que quiere decir, son casi iguales, cambia solo una palabra, es un término cortito de cuatro palabras y cambia solo una, del principio, el final, las tres son iguales, y una empieza por E y otra empieza por A, por decirlo en nuestra lengua, ¿no? Entonces, dice, si lo hago voluntariamente, bien, si lo hago involuntariamente, no como dice aquí, de mala voluntad, sino involuntariamente, es decir, la comisión me ha sido encomendada. Esto es muy serio, porque la comisión, que no sé por qué se traduce aquí comisión, corresponde a una palabra muy importante en el Nuevo Testamento, que es literalmente la palabra economía. O sea, ¿cómo vive la responsabilidad este siervo de Dios? ¿Cómo tiene que vivirla una persona que tenga determinada consagración al Señor en el ministerio? Y el ministerio es para todos los creyentes, ¿eh? A todos los niveles. Pero hay algunos ministerios diferenciados en la palabra de Dios. Que eso no significa que delante del Señor se es más ni se es menos que otros ministerios. El Señor llama y él es el que da los dones y las cosas, y la responsabilidad, a mayor dones, mayor responsabilidad. Por lo tanto, lo que aquí se está diciendo es, pero si involuntariamente la comisión me ha sido encomendada, que quiere decir que el plan económico de Dios, Dios tiene un plan de salvación desde el punto de vista teológico, y ponemos como centro la epístola a los Efesios, ahí se habla de la economía de la salvación. de la economía de la salvación. Y la economía de la salvación, desde el punto de vista de Dios, por eso hay algunos términos, por ejemplo, a veces en algunas denominaciones o iglesias que nos llaman la atención, a veces pensamos que todo lo que se utiliza fuera de nuestros medios es antibíblico y a veces metemos mucho la pata, ¿no? Por ejemplo, cuando oímos hablar de parroquia, bueno, parroquia es un término del Nuevo Testamento. Que nosotros no lo utilicemos no quiere decir nada, ¿eh? O cuando oímos hablar de ecónomos en la iglesia, ¿no? Pues nos asustamos, no es un término bíblico totalmente y bíblico 100%, que se podría utilizar legítimamente. Porque resulta que la economía de Dios es todos los recursos de Dios para su plan de salvación. Lo que quiere decir es que la vocación que él sentía es que era un instrumento para llevar adelante el plan económico de Dios, para la salvación del mundo, no solo de los hombres, para todo lo que significa la reconciliación de todas las cosas con Dios. Por lo tanto, ante una responsabilidad tan seria, había que pensar si el ejercicio del derecho de un salario legítimo podía desvanecer una obra de esa dimensión. Ahí estaba donde a lo mejor él tendría que sufrir, y su propio cuerpo, como vamos a ver, su propio cuerpo, no solamente sufrir emocionalmente, espiritualmente o mentalmente, su propio cuerpo, porque podía sufrir hambre, podía sufrir desnudez, podría sufrir malos tratos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es pues mi galardón? Literalmente es ¿cuál es pues mi salario? Galardón es salario aquí. Dice que predicando el evangelio, evangelizando es literalmente, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Pero esta gratuitaidad de presentar el evangelio de Cristo no es que a mí la salvación no me cuesta porque costó la vida del Hijo de Dios, no, no, es que el servicio que yo hago no lo cobro. Presentar gratuitamente el evangelio de Cristo, es decir, claro, la oferta de Dios es gratuita. Otra cosa es que el que la presenta cobre por presentarla. Que es otra cosa distinta, ¿eh? Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es ser un vividor. Y hay de todo, ¿eh? Y hay que saberlo además. Hay de todo y hay que saberlo, ¿eh? Y se debe de apoyar a los que viven del evangelio, nunca a los vividores. Eso al menos es mi criterio. Nunca a los especuladores con el dinero del pueblo de Dios y de las personas, que a veces se despilfarra habiendo necesidades que claman al cielo, y se despilfarra a veces por cientos o por miles de millones, porque cuando se monta una campaña y se entra en unas dimensiones que, bueno, nos asustaríamos si viésemos dentro de una campaña de esas tan espectaculares que mueve miles y miles de personas, qué es lo que se mueve económicamente detrás y cómo se trata. Y ese dinero sale de creyentes. Sale de creyentes. Y no siempre se utiliza igual de bien. Yo he estado en algún país europeo donde he visto una cosa extraordinaria funcionando con las aportaciones de creyentes jubilados. Y esas aportaciones de creyentes jubilados, administradas honestamente, mantienen el programa de radio más importante de difusión del evangelio que hay en esta tierra, en Alemania, y un sistema de televisión impresionante para casi todo el mundo. Y misioneros y muchas, pero bien administrado, ¿no? Eso se puede utilizar y gastar todo en un día de campaña que luego pasa y quedó todo como el rosario de la aurora, ¿eh? Entonces hay que ver las cosas, ¿no? Bueno, porque son los recursos en ese sentido de Dios y son serios. ¿Cuál es mi galardón? Mi sueldo, mi paga, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho y de mi autoridad en el evangelio. Lo que quiere decir él, que está diciendo claramente que algunos abusan, que se puede tener el derecho y se puede abusar de él, y que eso no debe de hacerse. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bueno, aquí entramos, aunque él lo relaciona con todo lo que estamos hablando, entramos en una cuestión delicada que hay que saber entender. La actitud que se debe tener, porque aquí se habla de actitudes, para ganar a mayor número de personas para el Evangelio y para favorecer la salvación, entre comillas, no la salvación eterna, sino la salvación en cuanto a la manera de vivir en este mundo de muchos creyentes. En el Nuevo Testamento se habla del término salvación con un sentido teológico que diríamos soteriológico, en el sentido de que la palabra griega salvación es soterias. Por lo tanto, lo soteriológico es lo que tiene que ver con la salvación en el sentido de rescate, de redención, de muerte, resurrección de Cristo, ya lo conocemos. Pero se habla de salvación en el sentido de hacer que una persona llegue a un sitio sana y salva. Es en la manera de vivir, que no es la salvación soteriológica trascendente, digamos, metafísica, sino cuando Santiago habla de salvar a algunos, no habla de salvarlos soteriológicamente, no, sino salvarlos en su manera de vivir, porque son hijos de Dios y están viviendo de una manera que no es la que parece que el Señor quiere que se viva, ¿no? Bien, pues aquí en este sentido, cuando el apóstol va a decir que se hace todo a todos para conseguir a más, hay que saber entender las cosas, porque si no se puede llegar, digamos, a circunstancias que realmente se salen dentro de lo que sería la libertad, el ejercicio de la libertad cristiana. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo, o me he esclavizado a mí mismo, o siervo de todos, para ganar a mayor número. Es importante que ganar, el término que se emplea aquí para ganar, es una palabra muy significativa, como es muy significativo el término me he hecho, que no está, que tiene el sentido dinámico de he llegado a hacerme. O sea, es una actitud, ¿no?, que se da en el tiempo, en la medida de la madurez de una persona que sirve al Señor, que llega a tomar conciencia que tiene que modificar actitudes en beneficio de ganar para el Señor más personas, tanto las que no son creyentes como las que lo son. Y aquí, desde luego, está hablando de las dos cosas, de los que son o de los que no son. Y sobre todo está hablando, en cierto sentido, de manera muy amplia, de los que no son. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo si yo estuviese sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Y aquí salvar es preservar de peligro, librar, llevar sano y salvo, proteger, guardar, volver sano y salvo. O sea, no es salvar en el sentido de salvación eterna. Tiene una dimensión ética, tiene una dimensión moral, tiene una dimensión, es decir, hacer cosas. Bueno, ¿qué quiero decir esto? Porque esto se ha utilizado mucho para justificar cualquier postura que un creyente puede tener, ¿no? Que bueno, no hay que ser rígidos, no hay que encasillarse en esquemas muy rígidos. Yo admito eso, lo he dicho muchas veces. En la medida que he pasado los años y he ido aprendiendo en experiencia, he ido comprendiendo, creo que el Señor me ha ayudado a ir comprendiendo que los dogmatismos son muy malos, que la fidelidad a la palabra del Señor es fundamental, que hay que aprender a respetarse, incluso a respetar al hermano y a la hermana que no piensan como yo, pero que son sinceros, que son honestos, ¿no? Y si podemos llegar a ver las cosas de manera conjunta, más de acuerdo, pues tanto mejor, pero no descalificar a la gente por descalificarla, que hay que ser respetuosos con los demás, pero eso no significa comulgar con ruedas de molino con todo el mundo. Sí. Los contenidos de la fe hay que defenderlos de manera honesta, pero no de manera agresiva, como viendo en el hermano o en la hermana un contrario al que hay que destruir. Eso no es cristiano y eso no es de recibo en mi criterio. Hay que procurar tener comunión, sobre todo comunión entre los hermanos y las personas, aunque a veces puede no haber comunión entre las ideas. Pero si una persona es un hermano o una hermana mía, mi deber y mi responsabilidad es tener comunión con esta persona, pero no es decirle que sí a aquello que yo no lo vea así. Pero hay que respetar a los demás. Entonces, porque esta actitud de Pablo, pues, para justificar cualquier cosa, y no, es una actitud muy seria, donde dice, me he hecho a los judíos como judío, no quiere decir que él se ha vuelto atrás y ahora practica el judaísmo. Es una actitud. Es decir, es una actitud, por decirlo de alguna manera, de empatía. Y eso es un término que también se emplea en el Nuevo Testamento y especialmente en la Epístola a los Hebreos, cuando se dice que el Señor Jesús nos puede comprender porque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, del análisis de esos textos y de algunos otros en ese contexto de Hebreos, se saca la conclusión de que Jesús fue empático con los hombres. Empatía es tener la capacidad de sentir lo que sienten los otros, incluso de sufrir lo que sufren los otros, o de pensar como los otros piensan, porque puedes ser capaz de ponerte en el lugar del otro. Eso es la empatía. La capacidad para ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando dice me hago judío a los judíos, es la capacidad de él, de no ahora que soy cristiano tener una postura rígida, no, de intentar pensar como un judío que no es cristiano puede pensar, a ver si intentando él, tomando esa actitud, puede llevarle al Señor, colocándose para poder entender sus argumentos, sus respuestas, su postura, pero no dejando de ser cristiano. Es decir, a los que están sujetos a la ley, como si él estuviese sujeto a la ley. O sea, es decir, y él ya sabía que por las obras de la ley nadie se justificaba, pero quería hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar de aquel que pensaba que se podía justificar por la ley, para poder ayudarle a llegar a tener otra luz. A los que no tenían ley, pues ¿cómo podía pensar quien no tenía ley? Bueno, un esfuerzo tremendo, solamente por amor serio a los seres humanos. Y naturalmente, si no viene ese amor de Dios, no va a venir, se puede tomar, pero eso es un esfuerzo. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Pero les voy a decir una cosa que yo aprendí solo. Esta la aprendí solo. No sé si la podría haber leído en alguna parte, probablemente sí, aunque luego después, a lo largo de muchos años de ejercicio profesional, nunca leí esto. Pero sí hubo gente que llegó a tomar las mismas actitudes dentro de un movimiento en la asistencia psiquiátrica a nivel mundial. Pues ahora ya está un poco pasado de moda, pero en años anteriores, sobre todo a partir de 1972 y a partir del 70, ¿no?, durante unos 10 o 15 años se desarrolló un movimiento en Europa, fundamentalmente en Europa, cuyo nacimiento fue sobre todo en Italia, también los ingleses, pero menos, sobre todo los italianos, que se llamó el movimiento de los antipsiquiatras, ¿no? Psiquiatras que aparecían como antipsiquiatras, ¿no? Bien, entonces los antipsiquiatras era una postura de personas que estaban en contra de las instituciones nosocomiales, de los manicomios, de encerrar a la gente, y que se buscaban otros métodos para tratar a las personas de otra manera. Yo nunca me titulé antipsiquiatra, pero en España estuve vinculado a ese tipo de movimiento de manera total y absoluta y profundísima, pero no con el término antipsiquiatra, ¿eh? Entonces, lo que yo aprendí, no en ese movimiento, sino cuando yo estaba haciendo mi especialidad, lo aprendí solo. Yo creo que Dios me ayudó a aprenderlo, pero lo aprendí solo. Y es cómo podía yo comprender mejor a mis enfermos. O sea, cuando yo estaba de guardia, y entonces las guardias duraban muchas horas, y al día siguiente no había descanso como ahora, seguías con tu trabajo, y por lo tanto pues tenías un día entero, día y noche, y al día siguiente pues las 8 horas de trabajo, y entrabas un día a las 8 de la mañana y salías al día siguiente pues a las 6 de la tarde, ¿no? Y era muy largo y te cansaba. ¿Cómo podía yo, cuando estaba formando, entender mejor a mis enfermos? Y yo tomé una actitud, especialmente con los enfermos mentales, que eran más difíciles de diagnosticar o de poder que te contasen lo que les pasaba. Lo que pretendías era hacer un diagnóstico correcto para luego poder hacer una actuación correcta, ¿no? Pues yo tomé la actitud de identificarme con ellos, en el sentido de intentar colocarme en su lugar. intentar colocarme en la posibilidad de que yo podía oír voces que me hablasen, podía tener visiones, podía aceptar que me podían perseguir, o sea, de entrar en que yo podía delirar, yo podía alucinar, yo podía estar trastornado. Bueno, pues era dificilísimo que cuando una persona llegase, de verdad, esto lo digo con toda humildad, a mí no me contase lo que le pasaba. Pero hay que hacer un esfuerzo. Y se corre un riesgo, ¿eh? Esto tiene un riesgo muy serio. Esto, muchos compañeros psiquiatras que yo tengo, si mentalmente lo hubiesen hecho, hubiesen podido correr un riesgo de terminar con el mismo trastorno mental de su vida. Esto no, es un riesgo. Pero es un riesgo de una profesión. Tú eres el médico. Y tienes que entrar. Bueno, da un resultado impresionante. Porque entonces la otra persona empieza a poder tener un diálogo y una comunicación contigo. Es la empatía. En general sería la actitud de cualquier médico, ¿no? Intentar ponerse en el lugar del enfermo. Que es la actitud que el Señor hizo con nosotros, ¿no? Como médico también. Entonces, bueno, esta es la actitud de Pablo. No es pasar por cualquier cosa, sino tomar una actitud de ponerse en el lugar del otro para poder ayudarle mejor. Pero sin renunciar a sus principios, ¿eh? En los que, sin renunciar a sus principios. Vamos a dejarlo porque ya estamos en el límite de lo que la cinta da de sí. Y entonces, pues, tampoco hoy podemos terminarlo del todo, pero en fin, como tampoco llevamos una prensa especial, pues lo dejaremos para el próximo día, si Dios quiere, y a lo mejor entramos en algo del capítulo 10. Entonces lo dejamos aquí y ya pues pasamos a cambiar impresiones, a...